Madrid Trabaja Express con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tanto si trabajas para una empresa como si te encargas de tu propio negocio, te aseguro que te va a interesar lo que vas a escuchar a partir de ahora en Onda Madrid. En esta edición de Madrid Trabaja Express repasamos el mundo laboral del emprendimiento en la Comunidad de Madrid. ¡Empezamos! Porque vamos a hablar de las sociedades de garantía recíproca, que tienen un nombrajo que es difícil de en fin, desde luego atractivo como nombre no es. Pero al final lo importante es que se pueden convertir en tus aliados. Acaban de publicar un informe interesante sobre su actividad, que se traduce en cientos de miles de empleos, y por eso hemos querido este martes descubrir qué son y cómo funcionan. Tenemos al presidente de CESGAR, a Antonio Couceiro. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El nombrecito se las trae, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un nombre complejo, pero bueno, que lleva funcionando en España más de 40 años.
Sí,
y además con un enfoque absolutamente orientado a la pyme y muy especialmente al autónomo, porque más del 30% de las operaciones que hacemos, que el año pasado superaron las 19.000, están orientados a empresarios autónomos.
Fíjate, y muchas veces a lo mejor podéis ser una salida interesante para tanto aquella persona que quiere montar un negocio como aquella persona que una vez montado el negocio necesita dinerito para seguir adelante.
Por supuesto. Nosotros lo que otorgamos son avales, fundamentalmente para circulante, para inversión y en algún momento para reestructurar financieramente la compañía, la empresa o las finanzas de un autónomo, y que están orientados a que las entidades financieras pues dispongan de ese aval que le exige al pequeño empresario, al autónomo, pues menos contragarantías de las que le exigiría a esa entidad financiera, y que le permiten obtener pues unos créditos dicho por las propias pequeñas y medianas empresas y autónomos que hemos recogido a través del estudio de este informe al que has hecho mención. Ellas mismas consideran que gracias a ese aval pues mejoran su acceso a la financiación, que han recibido además, que es algo muy importante, un asesoramiento adecuado por parte de nuestros profesionales, que son alrededor de 600, repartidos en el entorno de 60 oficinas a lo largo de todo el territorio nacional, porque estos profesionales hablan un idioma que entiende muy bien el empresario y, desde luego, más cercano del que suelen hablar las entidades financieras. Por lo tanto, van a tener, pues, un interlocutor mucho más cercano y que les entiende mejor.
Bueno, vamos por partes para que a los oyentes que estén menos letrados en este asunto se lo podamos explicar, ¿no? Cuando alguien va a pedir un préstamo al banco, le van a pedir un aval, que muchas veces los propios autónomos se tienen que jugar su propio patrimonio para avalar esos préstamos. Entonces, la sociedad lo que permite es que, de alguna manera, el autónomo no tenga que presentar tantas garantías.
Exactamente. Como comentabas, más del 50% de los autónomos y pequeñas y medianas empresas que acuden a su entidad financiera para obtener un crédito, se le exigen unas garantías. Normalmente, las garantías que exigiría directamente el banco pues son superiores a las que exige la sociedad de garantía recíproca, porque nosotros disponemos de un reaval que nos da la compañía española de refinanciación CERSA. Es decir, las 18 sociedades de garantía recíproca que hay en España, una por comunidad autónoma, excepto en Galicia, que hay dos, disponemos de ese reaval que nos da la compañía española de refinanciamiento y nos permite precisamente aliviar esas garantías que se exigen para sacar adelante.
Y en cuanto, eso por una parte, en cuanto a la ventaja, supongo que también eso se traduce, a lo mejor me equivoco, en mejores condiciones por parte de los bancos, porque también en función de la garantía que presentes al banco, el precio del dinero también varía un poco.
Evidentemente, no te equivocas. Y además, los propios autónomos y pequeñas y medianas empresas lo corroboran, porque casi el 80% nos trasladan de que han conseguido mejores plazos para la devolución, mayores importes en la financiación y, además, reducción de costes en la financiación bancaria. Es decir, los que nos han utilizado pueden corroborar que obtienen una mejora generalizada de esas condiciones.
Fermina Sentía, ¿no?
Sí, muy buenas, don Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Nos conocemos porque además, bueno, de hecho tenemos una reunión prevista que acabo de ver en agenda para la semana que viene, después del puente, para, bueno, pues porque desde las organizaciones empresariales pues tenemos una muy buena sintonía, ¿no?, con CESGAR y con todas las sociedades de garantía recíproca, porque creemos y además debemos evangelizar en ello para todos nuestros socios, ¿no?, porque al final es una vía muy buena, muy alternativa y muy buena para todos los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que como bien sabe Antonio también, a veces es poco conocida, ¿no? Y esa es nuestra labor,
claro,
que debemos de contarlo, ¿no, Antonio?
Nuestro propio informe corrobora que tan solo nos conoce o nos ha utilizado un 20% de autónomos y pymes, cuando hay que también hay que reconocer que en el año 2016 solo nos conocía el 14%.
Bueno,
es decir, bueno, hemos casi incrementado un 50%, pero nosotros estamos haciendo una labor muy importante de comunicación y difusión, pero la colaboración con las entidades e instituciones empresariales es fundamental para ayudarnos a difundir lo que somos capaces de hacer y que los autónomos y pequeñas y medianas empresas nos utilicen cada vez más.
Hemos hablado de todas las ventajas. Ahora, si te parece, Antonio, vamos a hablar de yo soy autónomo y acudo, creo que aquí es Avalmadrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid.
En Madrid sería Avalmadrid, pero también tienes la alternativa, y en cualquier parte del territorio, de entrar en el portal web con Avalsí, y ahí incluso, si ya has realizado algún aval anterior, podrías llegar a obtener el aval sin tener que desplazarte en absoluto a ninguna oficina. Es decir, de forma absolutamente digital, podrías llegar a obtener el aval.
Bueno, pero supongamos que no he obtenido nunca ningún aval, que soy primerizo en estas tareas, y voy a Avalmadrid. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, en primer lugar tienes que aportar la contabilidad financiera de la empresa, por supuesto, los cuentos de resultados, para saber en qué evolución, en qué situación patrimonial y de balance y de cuenta de resultados y de resultados previsibles tiene tu empresa. Pero también es fundamental que presentes lo que sería el plan de negocio, es decir, para qué vas a utilizar ese dinero. Es decir, si es un crédito de circulante, pues para crecer, porque tienes una serie de pedidos importantes, pero que necesitas un circulante para poder ser capaz de pagar de tus materias primas a tus proveedores y poder entregar ese producto final en condiciones sin estrangular desde el punto de vista de la tesorería, o si quieres realizar inversiones, pues porque quieres crecer en maquinaria o en activos fijos. Entonces, es muy importante el disponer de ese plan de negocio, que en muchos casos, como es lógico, el autónomo o la pyme no dispone realmente de un plan de negocio elaborado, pero es suficiente con que se pueda llevar pues una información básica sobre el mismo, y los propios equipos de las SGR pues os ayudan a elaborar ese plan de negocio que va a servir de base ya a sacar luego las conclusiones necesarias para ver hasta dónde se puede llegar desde el punto de vista financiero para que consigáis esa financiación ajena, y hasta dónde puede llegar, por supuesto, la SGR de cobertura de aval, y con qué contragarantías pues se os pedirían para otorgar el aval.
O sea que la sociedad también nos va a pedir garantías menores que el banco, alguna garantía,
es,
¿no?
Eso es, alguna garantía se pide. Sí, hay veces que teniendo en cuenta el tipo de proyecto que es y la cantidad que se pide, por supuesto no es lo mismo pedir 10.000 euros que pedir 100.000, nuestro aval medio está en el entorno de los 90.000 euros, pero los damos desde 10.000 euros pues incluso superiores a 500.000, incluso a 1.000.000 de euros, coavalando dos sociedades si es necesario. Es decir, estamos hablando ya de proyectos más grandes. Entonces, pues dependiendo del montante, del plazo, no es lo mismo pues un crédito a 5.000 euros a 2 años que un crédito de 100.000 euros pues a 10 años, ¿no? Entonces, dependiendo de esas condiciones, a veces es suficiente con la firma de la sociedad. De hecho, uno de cada cuatro, el 25% de los avales los damos simplemente con la firma de la empresa, con la firma de la sociedad.
Vale.
Y un 75% pues ya se piden garantías complementarias, que pueden ser de todo tipo, pues hipotecarias, o ignorando alguna ayuda que se espera recibir, en fin, o en algún caso pues garantía personal. Pero bueno, Cada caso es un mundo.
Y hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo, pero lo que sí tenemos claro es que somos adictivos. Es decir, autónomo o pequeña mediana empresa que nos utiliza, en el 90% de los casos repite.
Repite. Eso está bien, eso es que la cosa no ha ido mal.
Evidentemente.
Oye, y hay mucha gente que finalmente no puede hacer frente a esto, porque estamos hablando de los casos de éxito. Habrá también algún que otro fracaso, ¿no?
Sí, evidentemente hay un porcentaje de avales que son solicitados y que no son aprobados. Se puede rechazar del entorno del 10-15%, digamos, de las solicitudes, pues porque no se llega a un acuerdo, porque evidentemente nosotros tenemos unos muy buenos profesionales que analizan los riesgos, y en función de ese análisis de riesgos, pues exigen esas garantías que consideramos imprescindibles para sacar adelante la operación, y si no hay esas garantías que se consideran imprescindibles, pues no se llegan a dar, pues evidentemente la operación no se puede aprobar, y en algunos casos incluso se aprueba y no se llega a formalizar, también puede suceder.
Bueno, a todo esto seguramente nos están escuchando otras personas que no son autónomas, que trabajan para una empresa, y también tenemos que decir que todo esto al final se traduce en puestos de trabajo. Según vuestro informe, las pymes van a crear más de 700.000 empleos en 3 años si reciben el crédito, ¿no? Porque al final esto es importante.
Eso es. La clave es que puedan conseguir la financiación que necesitan. El estudio evalúa que en 3 años se podrían crear más de 700.000 puestos de trabajo si cerca de las 213.800 empresas que necesitan o que prevemos que necesiten esa financiación en los próximos 3 años la consiguieran. Y ahí pues vamos a estar pues para intentar que esto se cumpla, y por supuesto si la evolución de la economía permite que las empresas sigan creciendo, porque realmente nuestras pymes están creciendo y de forma importante. Cada vez la facturación media es superior, va decreciendo el número de pymes que facturan menos de 300.000 euros, y sin embargo se incrementan aquellas que facturan entre 300 y 600.000 y más de 600.000. Claro. Es decir, que se está produciendo un incremento del tamaño de nuestras pequeñas y medianas empresas y por supuesto de la de los autónomos, lo cual quiere decir, bueno, pues que la economía va creciendo, y que nuestras empresas son capaces de aprovechar ese crecimiento económico. Gloria. Lo que sí hemos detectado a final de año, del año 2018, es que ha habido pues una caída en la facturación en el ámbito de las empresas exportadoras, lo cual quiere decir que en sintonía también con la caída de las exportaciones que se produjo en el último trimestre.
Gloria, que estaba yo diciendo, pensando en voz alta, la importancia del plan de negocio que hemos hablado en nuestras píldoras para emprender, ¿verdad?
Sí, parece que el señor Cauceiro nos había estado escuchando, que es verdad. Desde aquí lo hemos estado recomendando, y además no solamente hacerlo como una herramienta estática, sino que tiene que ser dinámica y va a ir variando a lo largo del tiempo.
Bueno, de hecho, además nos estaba comentando Antonio que ese plan de negocio pues debería ir enfocado eso al momento en el que se encuentra el negocio, ¿no? En manos del autónomo, que es algo importante. Pues Antonio Cauceiro, presidente de CESGAR, muchas gracias por haber sido tan didáctico y para habernos descubierto detrás de ese nombre tan que nos parece tan complicado a veces, pues toda la labor que realizáis para impulsar negocios y sobre todo para crear también puestos de trabajo, que eso siempre es importante en un país que tiene las tasas de paro que tiene el nuestro.
Por supuesto, y nada, muchísimas gracias por haberme invitado, porque como decíamos antes, para nosotros es fundamental que se nos conozca y que se nos utilice.
Pues te llamaremos más, Antonio, te llamaremos más para seguir insistiendo y que os conozcan cuantos más autónomos de la Comunidad de Madrid, mejor, ¿vale? Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, a su disposición.
Madrid Trabaja Express, con Javier Peña.
Llevábamos mucho tiempo invitándola, pero es que anda tan ocupada que ha tenido que ser hoy, pero vamos, nosotros encantados de que esté aquí con nosotros Raquel Roca, que viene a hablarnos de muchas cosas. Lo más reciente, lo más calentito, es ese libro que ha publicado, que se llama Silver Surfers. Yo no sé mi inglés. Raquel, buenas, bienvenida.
Buenas, encantada de estar con vosotros.
Buenas también. Tardes. Bueno, el inglés ya sabes que es una de las cosas que los que tenemos ya una cierta edad, lo tenemos como pendiente ahí, ¿verdad?
Está bien dicho, Silver Surfer, Silver Surfer, como tú quieras. Yo lo digo de las dos maneras indistintamente.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros aquí, como además, digamos que intentamos, porque dentro del mundo de los recursos humanos, del empleo, tendemos a comentar todo en inglés y parece que emplear este idioma además le da como más caché a incluso a posiciones, ¿no? De trabajo, pues digamos que intentamos españolizarlo. Yo en este caso no he querido españolizarlo tanto como para decir Silver Surfers o los surferos Silver.
Las dos cosas. Al final es una especie de span inglés y ya es verdad que yo respeto, suelo utilizar mucho anglicismo porque muchas veces la tendencia, que es lo que yo trabajo, viene de ahí, viene claro. De país anglosajón. Entonces hay palabras directamente y conceptos que es que no se pueden traducir. Entonces se quedan en el idioma original y otras veces es que sencillamente sonoramente son más bonitos. Así que ya, esa es la elección y ya está. Y convivimos con ellos.
Sí, por eso digo, si yo sé que evidentemente esto es como todo, en determinados ámbitos es lógico que se utilice. Aquí intentamos hacer la traducción simultánea para intentar llegar a todo el mundo. Bueno, Raquel, tú eres consciente que fuiste además nuestra primera invitada de estos jueves en los que hablamos del futuro y en aquel entonces hablamos de tu anterior libro, de Naumat, que fue además una conversación muy fructífera, muy... que dio también lugar a mucha polémica, ¿eh?
Ah, sí, yo no me enteré. De la parte posterior no me enteré.
Bueno,
o sea,
aquí
que
ya sabes que el momento que alguien se pronuncia o ofrece una opinión, pues siempre hay gente que va a estar a favor y gente que no va a estar tan a favor, ¿no? Pero yo recuerdo lo de los trabajadores líquidos, aquello que generó muchísimos comentarios en Internet. Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar del talento mayor, que yo decía que, claro, puede sorprender porque estamos en un espacio en el que hablamos de futuro, pero tú dices, incluso en la portada, que el futuro laboral es para los mayores de 40.
Y es así, no hay duda. La demografía nos marca y la demografía nos está diciendo, nos lleva avisando desde hace muchos años de que efectivamente el futuro va a ser para la gente más mayor, los que somos más mayores, 40, 50, 60, profesionalmente hablando y en todos los sentidos. Como dato importante para que nos vayamos situando, la demografía nos dice que para el 2060, que no queda mucho, aunque parezca que está lejano, es dentro de poquito, los mayores de 65 seremos el doble de los niños menores de 5, ¿no? A nivel mundial, en todo el mundo. Entonces es un cambio de hándicap, de mentalidad y de pirámide poblacional invertida que nos afecta a todo.
Y sobre todo desde el punto de vista laboral, al final es que vamos a necesitar mano de obra, porque lo digo así a lo mejor de forma muy fría, pero es que es así, ¿no? Tenemos una situación en la que cada vez hay menos nacimientos, con lo cual, ¿quién nos va a sustituir, no?
Efectivamente, es que ese es el gran hándicap, ¿no? Está claro que además vamos a tener cada vez una intervención, por decirlo de alguna manera, mayor de inteligencia artificial y robótica, por supuesto que es verdad, pero de ninguna de las maneras, y esto hay que aclararlo también porque hay mucha distopía y mucho miedo con respecto a esto, va a sustituir la mano de obra y el conocimiento humano, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, necesitamos, por supuesto, el conocimiento humano, su creatividad, todo a esta faceta humana y la demografía nos vuelve a decir que la masa más significativa de trabajadores y empleados la vamos a tener entre, fíjate, en España en el 2030 en las personas que tienen entre 50 y 56 años.
Claro.
Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, que cierto es que somos el país más viejo del mundo.
Eso es importante. Sí, más envejecido. Sí. Pero en cualquier caso, está muy bien que a través del libro empieces a plantear algo que yo creo que todavía socialmente, empresarialmente, y ahora abordaremos porque también lo tratas en el libro, no está en el debate público, ¿no? Yo creo que incluso hay miedo por parte de los políticos a decir cosas que van a ser una realidad de aquí a unos años. Por ejemplo, que con 65 años a lo mejor va a ser inviable que nos jubilemos, ni siquiera los 67, que ya vamos camino de los 67, por muchas razones. Una de ellas económica, obvia, porque tenemos la seguridad social como la tenemos, pero luego porque también llegamos, humanamente, llegamos en muchas mejores condiciones a esa edad.
Claro, es que efectivamente no se atreven, ¿no? Y creo que la cifra, aunque eso te levantará polémica también, porque hay cosas que no nos apetece escuchar, ¿no? Incluso a los propios empleados, a los propios trabajadores, a la propia sociedad, el decir que vas a tener que trabajar durante mucho más años, es una cosa que no quiere, ¿no? Muchas veces porque también estamos trabajando en cosas que no nos satisfacen, no nos hacen especialmente felices, pero ese alargamiento que ya está previsto hasta los 67 años de edad se queda totalmente ridículo con la realidad demográfica que tenemos. Es decir, el ser humano, en España en concreto, que como acabamos de comentar, somos el país más longevo del mundo, sí, es una pasada y eso es muy bueno, estamos viviendo una media de vida las mujeres de 85, 86 y los hombres 82 ahora, pero para los próximos años ya sabemos que los chavales, nuestros niños españoles van a vivir hasta los 100, el 50% de ellos, vida de 100 años, y nosotros, los que andamos entre los 40, 50, seguramente estemos en vidas de 90. Claro. Por lo tanto, si tengo una vida de 90, 85, 90 y me jubilo a los 65, ¿cuántos años me quedan por delante de vida? Estamos hablando de 25, 30 años.
Claro.
¿Qué persona puede sostenerse económicamente tanto tiempo?
Y luego que yo que ya supero los 50, uh-huh, creo que estoy en mejores condiciones físicas y mentales que nuestros abuelos, por poner un ejemplo, uh-huh, incluso hasta nuestros padres, ¿no?
Absolutamente, por eso digo que cognitivamente y físicamente estamos fenomenal y nos mantenemos muy bien hasta unos 10 años antes del fallecimiento. Para que echemos la cuenta atrás, o sea, si falleces a los 90, hasta los 80 y largos vas a estar bien, perfectamente en condiciones de casi todo, ¿no? Entonces, no tiene sentido hablar de 65 con 65 años, eres súper joven.
Claro.
Estás en un momento fantástico a todos los niveles, físico, cognitivo, de salud, de energía. No tiene sentido quitarse de encima, cuando además lo necesitas, a personas en esas edades. No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, me parece un poco deprimente pensar en 20, 25 años de inactividad, de no aportar, ¿no? ¿No? En ese sentido, aunque se puede vivir fenomenal también sin trabajar, pero al hacer algo que aporte a la sociedad.
Luego también, claro, todo esto son líneas generales. También después hay que estudiar oficios y oficios. Mm. Quiero decir que evidentemente un oficio que tenga mucho de físico, pues a lo mejor es complicado, pero los trabajos intelectuales, los trabajos más creativos, de alguna manera, yo creo que es otra historia, con lo cual también vamos a llegar a tener incluso que romper, digamos, reglas generales para todo el mundo, ¿no? Y hacer un poco reglas a la carta de las circunstancias o de las profesiones de cada una de las personas, ¿no?
Sí, de hecho, ese a la carta que comentas ya está pasando. Esa es una realidad que ya muchas compañías están haciendo. Es decir, vamos a adaptarnos a las necesidades y a los intereses personalizados del talento que tengo enfrente y que me interesa mantener, contratar...
Tú hablas en el libro de las prejubilaciones.
Bueno, eso es un temazo.
Eso no sé yo si es muy a la carta o es...
Esa es una singularidad y una peculiaridad 100% española, porque quizá hay algún país más que lo haga, pero realmente es muy nuestro, ¿no? Y es una, es una cosa cultural que nos hace mucho daño en un medio-largo plazo, porque obviamente en un corto plazo se entiende perfectamente el por qué se hace, por qué lo hace la empresa y por qué incluso al profesional le beneficia, ¿no?, en un momento determinado. Pero en un medio-largo plazo nos hace daño a todos. A esa persona que la han prejubilado porque desde los 50, 55 que sale del mercado laboral está cobrando la indemnización y es un de oca a oca, tiro de prejubilación directamente hacia la jubilación, y por el camino normalmente son personas que no han rehecho su vida, no se han reinventado, no están actualizándose, buscando competencias, aprendiendo. Por lo tanto, cuando llegan a la edad de jubilación, que ya es otro coste, por otro lado, te quedan 20, 25 años por delante de vida, como claro, decíamos antes, y sin embargo no te has actualizado con respecto a la realidad del mercado, con lo cual claro, es muy difícil en ese momento encontrar trabajo. Y luego es verdad que no es que los la gente que está prejubilada, o perdón, la gente que está, bueno, sí, con prejubilaciones o que está fuera del mercado laboral de manera anticipada, no aporte a la seguridad social, porque es verdad que son indemnizaciones lo que cobran, pero es cierto que no están aportando en ese sentido también, con lo cual todavía estamos damnificando más a los que vienen detrás de nosotros, ¿no?
Hombre, y yo creo que además se da la circunstancia de que hay personas que se adaptan muy bien a esa circunstancia, es decir, que el paso, digamos, a la jubilación o a la prejubilación lo dan muy bien, pues porque a lo mejor tienen, como tú decías, a lo mejor el trabajo es simplemente un elemento que les aporta dinero y luego tienen otras inquietudes y deciden dedicar esa prejubilación a otras inquietudes, pues de repente a lo mejor les gusta la artesanía, por poner un ejemplo, ¿no? Y dicen, esta es la mía, he trabajado toda mi vida y ahora voy a dedicarme a lo que verdaderamente me gusta. Y eso tienen una vida estupenda. pero la mayoría les cuesta hacer la transición y les cuesta tener otro tipo de actividad que les permita mantenerse de manera saludable, por así decirlo.
Totalmente. En el libro también lo llevamos, ¿no? Y entiendo que además están recogidas las voces de bastantes expertos que saben mucho de esto. Y este caso en concreto, tenemos una idealización brutal con respecto a la jubilación, ¿no? Que la propia terminología nos dice que jubilación viene de júbilo, ¿no? De qué sí, alegría. Sí. Y no es real, fijaros, no es real. Cuando la mayoría de la gente se jubila de la vida. Ese es un problema. No te jubilas solo del trabajo, te estás jubilando muchas veces de la vida, porque no te has preparado cómo va a ser tus años posteriores. Fíjate que el trabajo nos da muchas veces también el capital social, la red de relaciones, esa parte, ¿no?, de vida. También muchas veces, de hecho es lo suyo, esa realización interior, el sentir que estamos valiendo para algo, aparte, por supuesto, la aportación económica en ese sentido. Y a veces escuchas pensando, no, me voy a apuntar a clases de yoga y clases de tal, y yo pienso, ¿cuántas clases de yoga vas a dar al día?
Claro, claro, claro.
El día son 8 horas, 8 horas muy largas se pueden hacer.
Y luego hay otro elemento, porque eso lo planteas desde el elemento de la persona que está en esa situación. Pero yo creo que vivimos en una sociedad, yo muchas veces lo comento, a raíz incluso de la creación de Portal Parados, que si no produces, si eres un colectivo que no produce, estás en, digamos, en la base, estás en lo peor de la sociedad. Es decir, la sociedad no tiene ningún tipo de sentimiento favorable hacia personas, entre comillas, y lo digo también de forma muy fría, pero es así, que no producen, y estamos hablando de personas que se encuentran en el paro, personas que a lo mejor tienen una discapacidad que les impide trabajar, o jubilados o prejubilados, ¿no?
Totalmente, se les saca de la sociedad, ¿no? En España, además, tenemos este hándicap también que un parado de 55 años o más puede estar hasta 4 años en búsqueda de empleo sin encontrarlo. Claro. Es una barbaridad. Y efectivamente los dejamos fuera de la sociedad, ¿no? Y cuanto más mayores nos hacemos, cuanto más realmente Silvers XXL, que los llamo yo, sí, una persona más mayor realmente, pues por ejemplo 75, 85, 90 años, es que les dejamos absolutamente
nada,
fuera.
Nada.
No cuentan en nada. Ese es un cambio que deberíamos de retomar, cosas que sí que supimos hacer como seres humanos antes, que es valorar esa sabiduría y a la gente más mayor, para volver a recuperarles y a ponerles un poquito más en el centro de nuestras vidas familiares y nuestras vidas sociales.
Y escucharlos, desde luego, que es algo imprescindible para una sociedad que quiere... muchas veces se habla de no olvidar el pasado, ¿no? Y tenemos el testimonio vivo al lado nuestro y no lo recuperamos.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, quiera mirarlo, hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho.